Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas de televisión. Hoy hablamos de The Boys, una serie que poco a poco se ha convertido en un pequeño fenómeno a través de su adaptación de Amazon Prime Video. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de esta maravillosa adaptación del cómic de Ennis y de Robertson. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué hay?
Jugueteando ya con el móvil de buenas primeras.
Estoy teniendo aquí varias pestañas para no meter la pata con ningún nombre que hace que la verdad es que La serie sí que la tengo reciente, pero el cómic sí que lo tengo bastante, bastante anticuado, así que por si acaso.
Y hablando de cómics, tenemos aquí también a Dani Simón. ¿Dónde, Dani Simón? ¿Cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge, hermanitos reunidos de nuevo, encantados de volver a Fuera de Series. Y esta me la había pedido el CJ, esta dije, el review de The Boys me la pido.
Tío. Sí señor, grabando aquí en domingo con el señor funcionario y todo, y con el, en fin, aquí estamos.
En prácticas.
Sí, bien, lo que tú quieras, sí, muy bien, lo que tú digas. Vamos a hablar de The Boys, que a lo tonto, se está convirtiendo en uno de los grandes éxitos desde luego de la temporada y quizás una de las series que está acercando a la gente, al menos a los aficionados al cómic, a los aficionados al mundo de los superhéroes, y aprovechando de nuevo ese teórico parón de verano que todos decimos que ha desaparecido, pero que indudablemente sigue existiendo y que permite descubrir nuevas series, a descubrir Amazon Prime Video, que es el gran problema, ¿no? ¿Y esto dónde está en Netflix? Yo no me acuerdo quién fue el otro día que me dijo, era curioso hacer búsquedas en Google y buscar en Google Trends las series más conocidas que no son de Netflix, con la palabra Netflix detrás, para ver la cantidad de veces que se buscan, y The Boys era una de ellas, ¿no? Vamos a hablar, como siempre, hacemos en review primero sin spoilers, unos 10-12 minutos, en este caso, tanto del cómic original y de cómo lo vimos en su momento, una valoración global de la serie sin spoilers, y luego, como hacemos siempre, pondremos la sintonía y ya hablamos de toda esta primera temporada. Y podemos decir bien primera temporada porque ya está confirmada, tampoco si tuviésemos muchas dudas, la renovación por un mínimo por una segunda temporada de la serie de Kripke. Jorge, ¿cómo recuerdas tú acercarte la primera vez al cómic de Garth Ennis y de Robertson?
No me acuerdo por qué fue exactamente, pero sí que a mí yo cada vez leo menos cómics, aunque estoy intentando retomarlo, pero sí que hay esos dos o tres autores que sí que trato de seguir la pista, unos Garth Ennis, otros Warren Ellis, o últimamente sigue siendo también Brian Wood y demás, y no me acuerdo exactamente porque fue algo de ley de igual fue cuando acabé de leer el ciclo suyo que estuvo en Punisher, que ya ahí es cuando empezó él a destilar un poquito, a dejar claro el odio que tiene por los superhéroes, y yo estoy casi seguro de terminar en la Wikipedia qué más tenía Garth Ennis, ver este cómic, y creo que justo además fue cuando sacaron los, no miento, porque yo llegué a tener primero los dos o tres primeros, los tuve en tomos individuales pequeños, se los regalé a mi amigo Ricardo porque él estaba, y luego ya me compré los tomos grandes de la revolución que hicieron hace unos años, y bueno, fascinante, o sea, realmente fascinante.
Los grandes son grandes, o sea, los sí, volúmenes son, cortos son, en España sí, son es una
omnibuses de estos que tienes que tener una estantería adecuada, bien, pero se disfrutas.
¿Tú cuánto cerca está de ello, Tani?
Pues yo me los encontré en la estantería de la librería a la que suelo ir, porque sí que consigo enterarme un poquito de las novedades de cómic. Es verdad que además yo soy muy de Marvel y estamos en una era en la que dos meses después o un mes después de publicarse en Estados Unidos ya viene aquí, entonces intento que no se me estropee la sorpresa, dentro de la librería especializada cada mes, ahora con mis hijos además, que siempre se pillan algo, y a ver qué hay. Y ahí, pues claro, persona que ha disfrutado mucho con Preacher, ¿no? con Predicador de Garth Ennis, persona que ha seguido también el Punisher que está diciendo él, que puede ser un antecedente de The Boys en el sentido de construcción del género superhéroico, ahora lo podemos hablar, ¿no? En cuanto veo The Boys, Garth Ennis y Darryl Robertson, que es el tío que dibujó Transmetropolitan de Warren Ellis, que mencionaba Jorge, y que es un tío que tengo tatuado en el brazo, un dibujo suyo, pues claro, o sea, sin saber de qué iba, me lo pillo y ahí, bueno, fue una sorpresa. Lo primero es que hace este tío con la cara de Simon Pegg, el de Spacey, de aquí, ¿no? Pero, y a partir de ahí para arriba, ¿sí?
El primer acercamiento fue Jorge, que se fue para Bruselas, me dijo, cuídame esto, y me lo dejó ahí en casa, y a partir de ahí leí los cómics, ¿no? Y ese fue el acercamiento que yo tuve a los cómics mucho antes de que se hablase de la adaptación. La adaptación ha corrido a cargo de Eric Kripke, que fundamentalmente ha sido el showrunner de la serie, a través o con la producción ejecutiva, de al final los que llevan el proyecto adelante, fueron los mismos responsables de la adaptación de Preacher, Evan Goldberg y Seth Rogen. De hecho, Kripke ha dado un montón de entrevistas con el motivo de la primera temporada, y además porque pillaba la Comic Gamescom por en medio, con lo cual le daba mucho más pábulo a poder hacer estas presentaciones, diciendo que él se cabreó extraordinariamente cuando se enteró que iban a hacer una adaptación de Predicador sin contar con él, que se lo dijo directamente a Ennis y le dijo, oye, pues por cierto, estamos adaptando también The Boys, ¿no te interesaría meterte? Y entonces el tío entró y dentro habló, y a partir de ahí hizo la adaptación, un clip que era conocido previamente pues por Supernatural fundamentalmente y en su momento por Héroes, y que yo creo que da una adaptación absoluta y totalmente redonda, muy adaptación, que es otra cosa que también yo creo que podemos contar al principio sin spoilers, y luego en la segunda parte entraremos mucho a hablar, esto es diferente o esto es parecido al cómic. Yo creo que es de las adaptaciones que mejor se han hecho en cuanto a es coger partes del cómic y ver, primero, la adaptación temporal a esto no es de cuando se escribió, sino es en el 2019, en un contexto social o en un contexto de opinión diferente del que vamos a tener. Y luego personajes en el que vamos a cambiarle, en algún caso, cambio de sexo, que yo creo que lo hacen extraordinariamente bien con Elizabeth Shue, o de cambio de qué es lo que va a tener la historia, o de partes propias de la historia diferentes. A mí, y empiezo yo, aunque siempre suelo cerrar yo, pero ya que estoy soltando todo el rollo, me ha parecido una maravilla, me ha gustado muchísimo. Creo que es la serie que ha permitido a Amazon Prime Video, como decíamos al principio de la introducción, acercarse a mucha gente, y es de estas series raras de las que no conozco a nadie que no le haya gustado. Yo creo que alguien que no le haya gustado directamente va a decir, es que no es mi género, es que no me gusta, pero es dentro del punto gamberro y absolutamente loco, no suavizado con el cómic, pero sí cambiado. Yo creo que en Predicador sí que estaba suavizado a saber que se metía en AMC y que era un canal lineal, que al final sí, de cable, pero no es un HBO ni era un Cinemax. Aquí, por un lado, han tenido toda la pasta del mundo de Amazon para gastársela, que la gente se la gasta que da gusto, y por otro lado, saber que podían hacer toda la camarada que quisiera, Jorge.
Sí, y además es curioso porque mucha gente ha entrado al trapo, ha empezado a verla porque es una serie de superhéroes, y claro, como ahora estamos, es verdad, y me pasó con más de una persona diciendo, no, he visto una de superhéroes tal, pero he visto primero y me he quedado flipado de lo que pasa. Y además, y creo que es un acierto de la serie, a pesar de que hoy en día casi el tema de los pilotos, sobre todo en el streaming, casi que no existe, porque al final el piloto pues, es un episodio más, pero sí que creo que el piloto de la serie te mete por completo en la serie, es decir, una serie de superhéroes, y además encima, es que encima arranca, como arranca con la presentación de Vogue y no sé qué tal.
Sí, sobre todo, a la de Hewitt claro, arranca, claro, la arrancan. Claro,
muy bien. Parece como que es eso, parece que sea los Vengadores, la Liga de Justicia, una cosa, no sé qué, y de repente ya te pega el shock, el cambio, además, no sé, creo que el piloto, no es un piloto, porque no es un piloto, pero el primer episodio es perfecto, y lo que dice es sobre todo la adaptación, es decir, yo creo que es el gran de coger el mundo, lo que es el mundo, y decir, bueno, vamos a hacer una historia basada en el cómic, pero sobre todo podiendo jugar, podiendo modificar. Y yo creo que a nadie que ha leído el cómic le ha cabreado, le ha fastidiado la relación, decir, oye, chapo, es que igual es que esto es lo que hay que hacer, o igual en lugar de intentar hacer pues como fue en su momento 300, que es viñeta por viñeta, sí, convertir a fotograma por fotograma, pues igual es esto lo que necesitaba, y quizás es esto justo lo que necesitaba Pritchett, que quizás Pritchett es el puedo comentar en otro momento, pero se ha quedado ahí, en algo le ha faltado para ser la gran serie que podía haber sido con ese guion.
Sí, no sé exactamente qué le falta a Preacher, pero todo lo bueno de Preacher, la primera temporada se me hizo mucho a bola, la segunda y la tercera las disfruté como un enano, y la cuarta la estoy disfrutando también, y la única pega que tiene es que sabemos que la cuarta es la última y están intentando meter muchas cosas, trasfondos del cómic ahí corriendo, subtramas, que no sé cómo lo resolverán. Pero todo lo que conseguía Preacher de somos lo suficientemente fiel al trasfondo del cómic, pero metemos cosas nuevas para los que han disfrutado del cómic, no sé, siga su interés mantenido, y además estamos de acuerdo con Garcenis de cómo nos separamos del cómic para que, pero no es suficiente para cabrear a la gente. Todo eso The Boys lo lleva a cotas magníficas, ¿no? O sea, han aprendido muy bien de lo que hizo bien Preacher y han multiplicado por bien esa cosa. Hombre, después de lo que ha dicho CJ, podríamos cerrar el micro y ir. Estamos todos de acuerdo. Es serie magnífica, serie que no ha cabreado a la gente que ha leído el cómic, a pesar de que se separa un poquito de ello. Creo que, desde luego, tienen todo mi interés. Tengo muchas ganas de verlo. Hay cosas del cómic que quiero ver, que todavía no han pasado, porque el cómic es una serie extensa. Eran casi 100 números de grapa y 8 o 9 tomos, ¿no? Algo así. Y de hecho sí que la trama de... Bueno, esto ya vamos a... Lo dejamos para la parte de spoilers, ¿no? Pero sí que tengo muchas ganas de comentar cosas que ocurren distintas en el cómic, cosas que ocurren distintas en pantalla y hacia dónde puede ir la cosa. Eso casi se me escapa uno, ¿eh? Casi se me escapa uno.
Vamos con spoilers, porque si no esto va a haber forma. Ponemos la sintonía y nada, estamos enseguida de vuelta ya hablando de The Boys con todos los spoilers del mundo, su primera temporada.
The rain and the crunch of pain. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Estamos ya de vuelta y lo comentábamos al final, Dani decía, hay muchas cosas que tengo ganas de ver. Yo creo que uno de los grandes aciertos, podemos empezar por ahí, por el primer episodio, es las 4 o 5 imágenes icónicas que veíamos claro del cómic, ¿no? De cuando cerrábamos, empezando por la muerte de la novia de Huey, que yo creo que era el momento ese que del make it or break it que dicen los americanos, ¿no? De si esto no lo hacen bien o no lo trasladan bien, sí va a haber una oleada, hombre. Tampoco es que lo lean todo el mundo que ve, tampoco es que haya sido el cómic máximo, pero vamos, sí que ahí puede haber una oleada de si esto lo suavizan o esto lo quitan o esto lo hace de una forma diferente, vas a tener una oleada de críticas, de es que han hecho una adaptación, han vuelto a hacer lo mismo de Predicador, no tiene el espíritu. Y yo creo que ahí lo aciertan absoluta y totalmente, y es el momento a los aproximadamente 20 minutos de la cosa más complicada, que es cómo le coges cariño a un personaje que acabas de conocer hace 4 minutos, a Hugh y especialmente a su novia, y cómo a partir de ahí te marca esto es el tono de lo que vas a ver a partir de aquí, Jorge.
Sobre todo es el cambio de, bueno, si pensamos en la temporada como un libro que tiene su introducción, su nudo y su desenlace, es la escena que del final de la introducción, porque es el momento aquí, ahora vas a ver de qué va esto. Y es una escena en las que hacen uso de eso, de la ventaja que tiene el lo que puede ser televisión respecto al cómic, porque el cómic impresiona más, el cómic puedes jugar, yo no estoy seguro, pero yo imagino que igual justo además cuando ocurre esto es cuando pasas de página, con lo cual siempre el cómic a veces juegan con eso, el que justo cuando pasas de página ocurre una escena un poco bestia, que es la que te deja un poco, y juegan con el hecho de que pasas la página con verlo ahí en grande. No estoy seguro, porque eso hace tiempo que no veo, que no leo el cómic, no estoy seguro cómo es, pero en el este tipo de escenas gana con las series o gana con la televisión o gana con el cine en algunos casos. Claro, porque se recrean por completo. Es decir, es el boom, el sonido de A-Train, cómo pasa, la cámara lenta. Y claro, se recrean con eso, la cantidad de todas las
pistas. Y el tío con los dos bracitos cogidos.
Que la imagen del cómic.
Y además, eso sí que me acuerdo del cómic, el final.
Fotograma. Eso es igual que el cómic. Sí,
pero claro, aquí mucho más aspecto, lo mismo en un cómic y te lo ves ahí. La mitad que aquí, encima, cómo juegan con el sonido, cada vez que le golpea una gota de sangre, un trozo de carne, es splash, splash. Claro, es realmente espectacular. Además, mucha gente no se lo esperaba.
No, yo no lo esperaba en el cómic y no me lo esperaba aquí tampoco cuando iba a hacerlo. Es distinto en el cómic, es una feria que están ellos en medio del campo, mientras que aquí es en medio de la ciudad cuando ocurre. Es una de las primeras adaptaciones que van a realizar. Y creo que cuenta, porque podéis ver, si no lo habéis visto todavía en Amazon Prime Video, cuando veis los episodios, tiene una pestañita de estas ocultas. Netflix también lo tiene igual, que no lo tiene demasiado explicado, en el que te hace un pequeño making of de episodio a episodio, no en todos. Creo que llega hasta el sexto, si no recuerdo mal, de 4 o 5 minutos, y el primero es precisamente la muerte de ella, y hablan como el director lo dijo, vamos a grabarlo con esto, y se trajeron un pedazo de cámara que graba, pues esto, de grabar muchísimo fotograma para luego poder hacerlo más lento y quedarlo.
Bien, otra cosa que hace muy bien la serie es que da más trasfondo a los personajes de lo que tenían en el cómic, o sea, en esa escena que estamos comentando, A-Train pasa y ya está, porque pasa de todo, ¿no? En la serie nos acaban explicando por qué A-Train iba con tanta prisa y sin fijarse y tal, y ahí tiene su trama incluso, ¿no? El único personaje que sus motivaciones estaban claras, me han matado a la novia y me van a reclutar para vengarme a los superhéroes porque se me ha ido la cabeza, es Kiwi. Y ese trasfondo se respeta, pero el resto eran personajes bastante planos. Garth Ennis en el cómic no tenía más espacio para dedicarse a lo que era su deconstrucción, en el sentido de vamos a desmontarlo para analizarlo, para ver qué hay por dentro, de todo el género superheroico, y también, que no solamente se queda ahí, la cosa importante de cómo sería el mundo de superhéroes cuando una corporación lo controla todo, ¿vale? Con una gran multinacional y en una situación de monopolio, que ya aquí la gente está diciendo el paraíso capitalista, el paraíso neoliberal. Digo, mis amigos neoliberales se sentirían muy ofendidos porque esto es una situación de monopolio, ¿vale? Que si fuera una situación de gran empresa Marvel, gran empresa DC, bueno, esto sería distinto, pero esto es una situación de monopolio y eso también habrá que decirlo, no sé si estarán de acuerdo conmigo.
No es exactamente una multinacional hasta mitad de la serie. Todo se ha dicho. Al principio se limita a
hablar mucho con los políticos, especialmente con el ejército, que es la gran connivencia que tienen. Cierto, cierto. Vamos, yo iría a hablar de los The Boys, pero yo creo que quizás, porque la otra escena icónica que tiene, que es lo que en la serie es un intento pues de acoso sexual o de barra violación que tenemos con el este, que es muy diferente en el cómic. En el cómic no lo hacen personajes únicos, sino que lo hacen tres, y yo creo que se le marca muchísimo la adaptación que van a hacer después de ellos, ¿no? De por un lado, The Deep va a quedar como esta parte y te va a permitir, yo creo que es uno de los grandes aciertos, y quiero hablar ya de él, de Homelander, que yo creo que si en el cómic no era mal personaje, aquí para mí es total y absolutamente la revelación de la serie, Jorge.
Sí, yo creo que es el mejor. De hecho, antes de ver la serie, no sé si cuando, después de ver el primero, vi un fragmento de entrevista a Garcenis, que yo creo que le hicieron hacer alguna convención de cómics, y le pregunto por la adaptación, y él cuenta, dice, bueno, dice, yo voy un poco por delante, yo ya he visto hasta el sexto episodio, dice, y él, y sobre todo la cara que pone, está muy impresionado, es decir, muy impresionado, y sobre todo dice, y lo que más destaco, aparte, dice, han hecho solo la historia, han hecho los cambios que han visto, dice, yo estoy encantado, dice, pero lo que estoy fascinado es con el acierto en el casting, dice, especialmente con el caso de Carl Rover, el caso de Homelander, que es espectacular, es realmente cómo lo borda, las caras que pone, cómo juega con él. Yo no he visto Banshee, que la gente que ha visto más, uh-huh. La gente que ha visto Banshee es los que más impresionados están de cómo cambia persona, de cómo cambia el actor, de cómo de lo que ha hecho, y es realmente fascinante. Yo creo que es de lejos el mejor personaje, uh-huh. y el mejor interpretación de todas.
Bien, CJ, creo que se ha abierto el melón de algunas de las diferencias entre cómic y película son de que el cómic está hecho a finales de los 90 y esto está hecho en la década actual, ¿no? A finales de los 90 no había ocurrido el Me Too. Y lo que le ocurre a Starlight con el profundo, con el Deep One este, es un Me Too, en realidad. Y ella saca, lo dice y tiene consecuencias para el acosador que están teniendo hoy en día. Es verdad que en el cómic le hacen la novatada, la prueba de si quieres ingresar en la Liga de la Justicia, digo, los siete, pues tienes que...
A los tres que estamos aquí.
Realizar una felación a todos los miembros masculinos, ¿no? Y la Reina Maeve, que por cierto, otra que tiene trasfondo en la serie, que te enteras de quién es, qué tal, es que en el cómic es solamente pues la Wonder Woman que está allí y no tiene frase. Es que no tiene frase, es como una tía fría, distante, que pasa de todo esto y cobra a final de mes y ya está. Y aquí tiene un trasfondo, ¿no? Eso me ha gustado. Otra cosa que no había pasado es... Fíjate, ¿por qué Marina Such y muchísima gente en sus críticas está comparando a esto es lo que pasaría si Marvel fuera real, ¿vale? Si Vought sería el equivalente a una empresa que no solamente edita cómics de superhéroes y merchandising y películas, sino que los superhéroes existen y controlan en qué ciudad está y le cobran al ejército, le cobran a esto, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué la gente piensa en Marvel? Porque Marvel ahora está comprada por Disney y en fin, y manda sobre la cartelera mundial, ¿no? Sobre las películas que se hacen. Los siete es un reflejo de la Liga de la Justicia. Homelander es Superman, el Aquaman es el Profundo, hay un antiguo miembro que lo sustituye Starlight que se llama el Farolero, que es Linterna Verde, Wonder Woman, el Flash, todo. El Velocista, todos, ¿no? O sea, y el negro, ¿no? De Black Noir, uh-huh. que es un Batman que no se le ve la cara y es importante que no se le vea la cara, ¿no?
Es más DC que
no, Marvel. De hecho, empieza siendo así, pero claro, cuando uh-huh. se hizo finales de los 90, DC era la compañía que estaba comprada por Warner, que uh-huh. que tenía películas mainstream, que a nivel de, no sé, de jugar en bolsa y todo esto, pues estaba en una posición que Marvel ni olía. Luego Disney compró Marvel y la cosa cambió, ¿no? Pero eso es otra cosa que ha cambiado, ¿no? Conforme avance la serie, a lo mejor vemos más cosas que se veían en el cómic que sí que hacían referencia a otras partes de Marvel y DC, de las dos. Yo estoy con muchas ganas de ver... la saga aquella de los G-Men, ¿os acordáis? Que era, vamos a coger la Patrulla X y vamos a destriparla, a dividirla en dos, vamos a separar sus partes y vamos a ver microscópicamente lo que es la Patrulla X, ¿no? Uh-huh. Y pensó por el especial microscopio de Garcenis, que entonces va a estar pasadísimo de rosca, va a ser gore, va a haber toda la cosa sexual que quieras por en medio y ya está.
Otro de los grandes aciertos que yo tiene la serie, y seguimos con la parte de los siete y luego vamos con The Boys y cerramos con ellos, es el cambiar esa relación que tenía paterno-filial con el jefe encargado que tenía en el cómic de Homelander, con una cosa mucho más complicada, mucho más enrevesada, cambiándole sexo y dándole a un papel como Madeline, a Elizabeth Shue, que yo la tenía perdidísimo en los últimos tiempos, que seguro que la señora ha hecho mucha actuación, pero que yo perdía, y que yo de los papeles que más he disfrutado viendo, yo creo que ella se lo ha pasado muy muy bien haciendo este papel, y es un personaje chulísimo.
Sí, además se me ha adelantado una serie, yo pensaba que su siguiente aparición iba a ser la tercera temporada de Cobra Kai, porque además uh-huh. el cierre de Cobra Kai de la segunda temporada, hay un guiño a que parece que ella puede pues vuelve a aparecer. Sí que estaba un poco desaparecida y es una actriz que es un momento que tanto Karate Kid como Regreso Futuro y demás, esto, o sea, en todas las pelis que nos molaban, ella estaba ahí, hasta un tiempo desaparecida y ahora ha vuelto y bueno, ya ha vuelto por la puerta grande, porque un gran papel. Yo creo que además la química que tiene con el Homelander es magnífica. Y bueno, como es con spoilers, podemos decir una pena que no vamos a poder disfrutar de ella en la segunda temporada.
Es que te da más pena que muera ella que la novia de Hiwi, coño. Sí, sí.
Es que has estado más tiempo con ella, es que al final es normal. Es decir, es una gran villana. Es decir, Homelander al final es lo que es, y es que ocurriría con Superman si sus padres no fuesen las mejores personas del mundo mundial. Ella es alguien que escala la. Que ha tenido que tragar muchísima cosa y que hay un momento dado en el que decide cambiar y que contra viento y marea quiere tener el hijo en una situación complicadísima. Uh-huh. Y
es curioso también. El cómo ella, en el segundo episodio, ella le echa en cara a Homelander lo que ha hecho con él, o sea, que se ha cargado el avión del alcalde de Baltimore. De Baltimore, y sin embargo luego la que hace todas las pasas, o sea, el chantaje y la que sube el pistón en la negociación y demás con el ejemplo,
pero sí tiene dos o tres momentos de conciencia que Homelander no tiene. Sí. Cuando el segundo avión en el que abordan ellas, sí, o cuando luego Homelander revela que es que para poder funcionar tenemos que crear un supervillano. Quien hace todas esas realmente barbaridades no es Bow, la gran mega corporación, ni es el personaje de Lisa de Sue, porque quiere ser la nueva jefa detrás de jueces por debajo de Jan Lacor Esposito, sino es Homelander, que al final es el que no tiene absolutamente ninguna conciencia.
Sí, para impresionar a Lisa. Lo curioso es que para impresionarla a ella, que luego al final, claro, la decepción es tal que al final acaba.
Claro,
deja de tener sentido su vida, o deja de tener sentido todo lo que ha hecho. Es para alguien que la está mintiendo constantemente, y de ahí la realización, y de ahí, bueno, pues
¿cómo acaba la escena después?
Y recordemos que en el cómic sí que está la trama de Homelander, se le va yendo la olla a Camboya y se va haciendo cada vez más megalomaníaco y más de si yo soy superpoderoso, ¿por qué tengo que obedecer a una
cosa
de
nadie?
Pero eso va ocurriendo que es hacia el final del cómic, y de hecho es la traca final. Aquí lo han cogido desde el principio para como hilo conductor de la primera temporada, y ya veremos si de toda la serie, ¿no? Uh-huh. Insisto en que Garth Ennis a veces se salía de la trama de mira la Liga de Justicia por aquí, mira Teen Skicks, que no sé si serían los Teen Titans o cualquier otro grupo de adolescentes filial de un grupo de superhéroes mayor, luego se va con la Patrulla X, aparece por ahí un asunto de Stan Lee que se llamaba La Leyenda, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
Bueno,
una especie de gurú de los cómics y tal, pero pasadísimo de rosca,
sí,
¿no?
Sí, sí.
También, y a ver a dónde nos lleva esto, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien. Annie barra Starlight, ¿qué os ha parecido el casting de Erin Moriarty como ella y el cambio que le tienen al personaje dentro de la serie, la evolución que tiene a lo largo de la primera temporada?
Yo que me ha gustado mucho, y además me ha gustado un montón las escenas que tiene a solas con Hughie, todas, tanto la escena cuando se conocen, la escena de la bolera, las cuatro o cinco escenas que tiene, me ha parecido muy bien, porque más al final es la que da un poco. Además, es esa escena en la cual nosotros tenemos información, hasta que ya al final ella descubre el pastel, esa escena en la que nosotros tenemos más información que sobre todo que ella, y cómo Hughie juega con eso. Están muy bien las escenas en las que Hughie vuelve a su exnovia, bueno, a su novia fallecida, y como, pues eso, digamos, pronto, pero por otro lado está pensando que es la única manera de vengarla, especialmente hacer ese impulso. Me gustó mucho.
Pero yo no creo que se aleje tanto el personaje del cómic, ¿eh? De hecho, es de las que menos cambia. Lo que pasa que sí, que de vez en cuando en esas conversaciones con Hughie, que también aparecen en el cómic, en el banco, cuando se conocen, muy parecido, te mencionaba, ¿no? Yo es que era de, pues esto, de la juventud cristiana, religiosa, de esta reaccionaria que te cagas de Estados Unidos, y me iba por las convenciones de superhéroes religiosos y no sé qué. Eso lo menciona en el cómic. Aquí, como hay billets, pues te sacan la convención religiosa entera con el superhéroe titular de ese mercado al que se dirige Vogue, de gente súper religiosa y tal. Y esta chica está por allí, que te lo muestran, ¿no? Algo que en el cómic solamente mencionan de pasada, pero no hay tanta diferencia entre la Starlight del cómic. Eso sí, el Me Too. A raíz del acoso sexual inicial en el cómic, pues toma la determinación de esto no es como me esperaba y tal, y en el cómic va un poco más allá, desafía a la empresa, desafía todo y lo hace público y arda Troya, ¿no?
Sí, eso lo confiesa Kripke en una de las entrevistas que os comentaba yo, desde cómo ellos están en proceso del guión cuando empezó todo el movimiento Me Too, y él decidió cambiar toda esa parte y tener la partida ahí. A mí me gusta mucho su personaje, aparte porque la fuerza, porque me encanta el final que tiene cuando ya empieza a controlar los poderes y decir ¿por qué voy a ser yo menos y por qué tengo que controlarme? Y es que al final, pues yo creo que después de Homelander, posiblemente la más poderosa que hay, cuando se pone realmente cabreada y saca todo el superpoder que tiene dentro. El contarte todo ese segundo escalón, ¿no? De por debajo de los siete y toda esta generación de superpoderosos o de poderosos, que en el cómic es por unas razones y aquí es por otra, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la serie, todo lo que hacen a partir de la droga del V7. ¿Es el V7 o el S-Medio del V8?
Sí, son siete. De momento son siete.
el... todo ese conglomerado o distintos escalafones. A mí me ha recordado mucho al béisbol, ¿no? De tener por un lado las grandes ligas y luego todas las ligas inferiores, la AAA, la AA y la A, y de cómo van jugando, que en el cómic se lo comentan, de cómo van quedando huecos dentro de los distintos super grupos, por así decirlo, y cómo, bueno, pues si has pertenecido a este supergrupo es más fácil que saltes al siguiente, y de aquí es más fácil que saltes al siguiente, a los siete. Esa parte me gustó mucho, y toda la parte cristiana.
Y cómo los alquilan a las ciudades para que, en el caso del primer episodio, es como le alquilan un superhéroe un poco de segunda.
Nubian Prince.
Sí, para que, porque más dice, porque más encaja. Es decir, es curioso la visión de marketing absoluto que tienen del eso. Es decir, este personaje, este superhéroe, encaja en tu ciudad, va a reducir la
criminalidad y tal.
Y luego la parte de chantaje, y si no lo aceptas, pues tú verás lo que, pues, claro, te puede implantar todo lo contrario.
Yo seré de filo, no dijo. Me están hablando de estadísticas de criminalidad en Baltimore. Coño, de Wired. Un poquito por ahí.
Cuando hablamos de Baltimore, sí. Evidentemente.
Sí. Y luego incluso de Deep, también, Deep cuando en este, cuando lo expulsan o cuando lo mandan ahí un poco al ostracismo, lo mandan de igual, lo mandan a un pueblecito con la idea de que sea un poco el héroe del pueblo y demás, porque bueno, no tiene nada que hacer ahí.
Eso también recuerda un poquito a la época post Civil War, la primera Civil War de superhéroes en Marvel, que se crea la iniciativa dirigida por Iron Man, que metía en cada estado un superhéroe. Pues es muy normal ver superhéroes en Nueva York, pero no en Montana o en Kansas. Y ahí, y ahí sí que era la historia. Había historias del superhéroe que se va a Arizona o a tal pueblo de tal, ¿no? Y es un poco... Lo del profundo me lo recuerda. Pero también esto de... Ya que estamos comentando esto, lo que comentábamos de... Como es una empresa, pues se dirige a diversos mercados, ¿no? Claro. O sea, hace una segmentación de marketing que te cagas, y Nubian Prince, el que se va a Baltimore, pues claro, es el superhéroe negro por excelencia, con la población negra que hay en Baltimore y tal, pues es el que encaja. Este es el de la derecha religiosa, este es el jovencito rebelde, esta es la negra con el pelo corto y aspecto de female power, yo qué sé. Tiene todo el espectro cubierto porque, como son un monopolio, pues quieren dirigirse a todos los mercados posibles, ¿no?
El compuesto V, que estaba yo con el V7, no sé exactamente el compuesto V, que yo creo que es uno de los grandes aciertos, luego lo comentamos. Sí. Cerramos con el resto de los siete. Hay varios en los cuales simplemente se apuntan a lo largo de la serie. Acabaremos con Traslúcido, porque así ya podemos hablar directamente después de toda la banda de The Boys. Y tenemos a la reina Maeve y tenemos a The Deep, que quizás son los dos personajes en los que tienen más peso en dos formatos distintos, y a ver qué ocurre con ellos en la segunda temporada, Jorge.
Sí, falta, a ver, porque acaba, ya como juegan con Deep, o sea, todo el sarcasmo y todo el humor así que más negro, o sea,
delfinesco.
O sea, bueno, o sea, la escena del fin, yo tuve que parar, tuve que pararla porque me digo, no puede ser, verdad. Más justo después del diálogo de las Spice Girls, que es algo que podemos contar, porque es espectacular las Spice Girls, y lo del delfín es brutal, como encima con un tono un poco decir, hostia,
aquí es cuando te he dicho que es quien ha llegado aquí para aguantarlo todo.
Es más Garceniz que Garceniz, tío, es
mucho más,
y más papista que el Papa.
Y luego en menor escala el momento que tiene con el bogavante este, con la langosta, también tiene un momento muy, muy...
Te voy a salvar, coleguita, deme ese, chaca.
Y como al final es el pobre, que o sea, se ceban con el personaje, al final acaba siendo un poco el secundario de humor, pero de humor de metes con él, y bueno, es un momento que tiene acaba la temporada con él completamente hundido.
Y rapándose el pelo, y ahí tienen pinta de que saben, o no tienen ni idea qué hacer con el personaje, dicen, esto nos queda muy chulo, o tenemos muy claro cuál va a ser el arco de la segunda temporada y a ver por dónde sale a mí. Y es un personaje tremendamente complicado de hacer, Al final hablamos siempre de Homelander, y yo creo que con toda la razón del mundo, pero este, darle, no es que te dé pena, pero un poco sí, al final, después de todo lo que le has visto hacer durante la serie, es curiosísimo. Y luego, Dani, nos queda la reina Maeve, que cambia bastante también con respecto a lo que tienes en el cómic, y que le das un poquito más, pues eso, de alguien que es lo que fue totalmente creyente en su momento en la salvar a la humanidad, y que ahora está, pues, de vuelta a todo.
Sí, lo que estábamos diciendo, le da mucho más trasfondo, le dan un pasado que tenía, pues, una chica de novia, y eso lo tiene que ocultar, porque en el mainstream de superhéroes eso de que te guste la chica siendo mujer, pues no está bien visto, ¿no? En cómo conciben todo esto. Y también estamos viendo su desencanto, su viaje hacia el desencanto. En el caso de Starlight es desde el principio, y en el cómic era desde el principio. Maeve en el cómic, pues la veías fría y estaba un poco fuera de foco.
Como drogada, tal, ¿no? Siempre la veías como si estuviese dando. Tengo que estar aquí, claro, porque no tengo este otro sitio donde estar.
Y el profundo, muy, 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 muy al final hay un apunte de estos de se desencanta por motivos que nada tienen que ver con lo que nos está enseñando en la serie, que es mucho más interesante lo de la serie, ¿no? Pero sí que están haciendo que varios de los superhéroes establecidos pues se desencanten con ese status quo de eres un asset, ¿no? Eres una herramienta de una empresa para ganar mucho dinero y estás viviendo cuerpo de rey y adorado y famoso y eres las estrellas de rock y estrellas de cine de este mundo son los superhéroes, ¿no? Y tú eres uno de ellos y todo esto. Y se van a desencantar con ese mundo que no es tan ideal como que querían. Y ese desencanto creo que va a ser trama de la serie y aquí no sé si está oliendo una rebelión contra el status quo con gente que ahora mismo está dentro de él o cómo va a salir la cosa, ¿no? Pero,
y también es el personaje en el que se nota el paso del tiempo. Creo que es la primera que se nota que se va haciendo mayor. Porque más encima cuando entra Starlight, que es, y dice te veo a mí hace cuando yo entré. Es decir, y es la primera nota en la cual lleva mucho tiempo haciendo esto, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, y por eso un poco el desencanto. Y sobre todo, yo en parte la sensación de que ya empieza a no. Al final pasa a ser un acompañamiento de Homelander. Cuando la tenía en el avión, era su novia, su no sé qué. Entonces, poco a poco también yo creo que ella se ha dado cuenta que están haciendo un lado o le están buscando quién le reemplaza. También se puede buscar un poco el rollo de que como es mujer y se hace mayor, pues hay que apartarla, ya no sirve, ya no vale. A ver cómo desarrollan esto.
El resto que tenemos, hablábamos simplemente apuntamos el par de personajes y luego tenemos a Traslúcido, que si es cierto que no tenemos muchísimo trasfondo por él porque desaparece rápidamente, sí que de alguna forma aquí sirve, a diferencia de en el cómic, como detonante de empezar a juntar a la banda, que es muy diferente a lo que ocurre en el cómic, eso sí que es cierto, Jorge, y es muy proceso de Ocean's Eleven, de vamos a juntar a la banda, aparte de los cambios que tienen los personajes en sí.
Sí, bueno, empezando por el hecho de que en el cómic todos son realmente superhéroes, en realidad son todos tienen súper fuerte, es decir, todos, además en el cómic hay mucho combate, mucho más con eso, porque claro, el combate es de igual a igual, aquí no, aquí el combate no es de igual a igual, aquí son pues, una banda de mortales, de humanos que se la juega peleándose intentando perseguir a los supers.
En el cómic, vamos a decir, los chutan el compuesto V para que ya que vamos contra los superhéroes, pues que
sea de igual de condiciones, y aquí es el cambio, entonces aquí sí que empiezan a dejar el cómic, parece que lo que es el núcleo del grupo es un grupo que ya existía, pero que como con lo que pasa con Mallory, que es Mallory el que les une, pero que luego la cagan, que eso también en el cómic igual van haciendo referencias, y aquí consigue, o sea, parece que da la impresión de que cada uno ya hizo su vida, así se ve, pero Butcher sigue empeñado en que esto, y en cuanto ve un filón, que el filón es Hughie, es cuando intenta otra vez diseñar el plan para volver a juntarles, para hacer no sé qué, y encima el éxito, entre comillas podemos decirlo, de cargarse a Traslúcido, pues es el que al final les hace decir, oye, pues sí, esto puede funcionar, esta vez sí que puede funcionar, esta peña no tiene por qué ser como la vez anterior.
Yo tenía tenía mucho miedo a toda la adaptación en general, ¿no? Y creo que era muy complicado, pero especialmente yo creo que los siete lo podían hacer medianamente bien, no esperaba las adaptaciones que yo creo en la gran mayoría de los casos, por no decir todas, han ido por el buen sentido. Yo creo que es un acierto lo que contábamos de que el compuesto V, tratarlo como una trama de investigación y de bueno, pues al final sí, es el gran misterio de qué está ocurriendo aquí, qué es lo que hay, darte la explicación de por esto han surgido los superhéroes en los últimos 40 o 50 años en el mundo, y yo creo que es un gran acierto, y apuntarnos un poquito de Homelander, que no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero sí que parece que bueno, es que lo diseñaron desde el principio y fue creado más allá de ese compuesto, pero si tenía curiosidad de cómo van a trasladar, porque yo creo que estos sí que son mucho más alocados, los personajes de The Boys, por un lado Butcher y por otro sobre todo Frenchie de Female y Mother Mick, sobre todo Frenchie de Female, aquí cambia mucho la relación que tienen, es diferente el peso que tienen y cómo aparecen. De Female es uno más de los integrantes del grupo inicialmente, mientras que aquí, bueno, la aparece y la encuentran. ¿Qué te ha parecido el resto del grupo de nuestros queridos compañeros?
Como habéis apuntado, cuando Hughie se une a The Boys, ya está el grupo hecho. Y aquí vemos cómo se reúne. Las relaciones no cambian tanto. O sea, Frenchie y The Female tenían una relación en el cómic especial, tenían una cierta afinidad. Y Mother's Milk, que estaba cabreado con The Butcher, no sabías por qué. Y aquí te lo muestran todo, ¿eh? Cómo se construye la relación entre estos dos y por qué está cabreado con este, ¿no? Incluso le dan una familia a Mother's Milk, que no cuentan por qué se llama leche materna. Y tengo muchas ganas de ver si se atreven a mostrar en pantalla por qué se llama leche materna, ¿vale? Ya veremos. Nos lo muestran. Hombre, a mí lo de que se vean las tripas de cómo se construye el grupo, se inventan ese trasfondo de hubo un fracaso anterior y hubo un mentor que dejamos en la estacada y, ¿vale? Bien, en mente, en el cómic lo que hacía The Butcher es recurrir a la leyenda para conseguir información, que era este trasfondo de Stan Lee, que sabía cosas de los superhéroes, porque era un tío que había estado en la industria desde el principio. Aquí se inventan otro tipo de mentor, fuente de información. No me parece mal, ¿eh? Yo creo que, insisto, puedo seguir disfrutando con el cómic, pero esta nueva versión mejora muchos aspectos, se detienen cosas que Garth Ennis no le daba tiempo, muy bien. Yo estoy de acuerdo con los cambios, perfectamente.
Bueno, sí que falta un miembro y es el perro de Butcher. Uh-huh. Que es curioso que...
Aparece en el flashback y comenta que era a propósito hecho y que querían meterlo más en la segunda, pero sí que era una cosa muy complicada de trasladar
y que de hecho yo creo que en alguna foto promocional aparece también. Incluso yo juré que en alguna foto, cuando en las previas o no sé qué llaman, ha salido fotos de la foto de grupo.
Es posible que salga con el perro. Él sale en el momento del flashback en el que él recuerda a Butcher cómo era su vida con su mujer y sale, ¿no? Y además le da el nombre y lo tienen allí. La otra cosa en la que yo creo que podemos comentar un poquito, que yo creo que tiene acierto en cuanto a los secundarios, aunque es una serie en la que ya hemos hablado de prácticamente tiene como 14 actores principales, pero así tiene varios secundarios, incluido uno con Haley Joel Osment, que junto con toda la parte del compuesto, el compuesto V, yo creo que esas dos le da ese trasfondo nuevamente de ampliar el universo, ¿no? De qué ocurre cuando uno de estos decide que ya no puede ser tan grande y necesita en este caso drogarse, como es el caso de Atrein, es que es el hombre más rápido de la Tierra, pero toda su vida depende de que sea el hombre más rápido de la Tierra. Si ahora de repente hay alguien que es un poco más rápido, pues todo el problema y poder buscar la relación con el deportista, así con todo lo que quieras, ¿no? Especialmente con los PDs de Estados Unidos, de atletas o de jugadores de béisbol especialmente, o cosas similares, ¿no? Y por otro lado, Haley Joel Osment, de alguien que fue muy conocido por la televisión en su momento y caído en desgracia, sigue teniendo sus poderes, pero luego tiene todas esas miserias, simplemente es que no puede ver al hijo y él lo único que quiere es poder ver a su hijo al menos una vez al mes, ¿no?
Pero gloriosos los paralelismos entre el Haley Joel Osment real, ¿eh? Él fue niño prodigio, tuvo sus series, no ha sido hablar de él mucho tiempo, va por los circuitos de convenciones para que cuatro frikis le firmen el DVD. Yo no sé si en la vida real la pobre persona.
Yo creo que son más cosas. Escena maravillosa con los cameos de varias, incluido Tara Reid, que se ríe de sí misma y poder hacerlo en medio. Yo creo que son esas cosas que en el cómic ocurren muy de trasfondo, pero aquí en la serie te da oportunidad de nuevamente construir universo y construir mundo de así es como funcionaría este mundo, Jorge.
A mí me recuerda eso. Recuerda un personaje que ocurre en Sassy Stars, que es un tío que tiene un poder que en realidad no sirve para nada. Entonces le pasa un poco igual. Al principio es una estrella, consigue hacer películas y demás, pero claro, llega un momento en el cual se cuenta que no sirve para nada y al final acaba totalmente caído en desgracia, aunque luego lo que pasa es que luego aquí en la serie lo hace muy bien porque tiene un papel muy fundamental por lo que pasa al final de la temporada.
¿Qué os ha parecido toda la parte del compuesto V? ¿Os ha gustado el cambio que han hecho en Dani?
Pues, insisto en que tampoco veo mucho cambio, o sea, el compuesto V existía, era más conocido al principio de la serie, por lo menos la gente tipo The Boys, la gente de los superhéroes sabe que algo de esto hay, pero no era públicamente conocido. No sé si lo sacan demasiado pronto. Es que, claro, después de haber leído el cómic, me parece que la trama de se le va la olla a Camboya a Homelander, me parece que la sacan demasiado pronto. Por lo menos están quemando mucho terreno, pero ellos sabrán a dónde están llevando la serie y me fío. Y lo de compuesto V igual. Era un secreto, era una cosita en la caja misteriosa que para mí sacan demasiado pronto. Esa es la única crítica que le puedo hacer. Pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo.
Sí, yo imagino que yo creo que está bien porque al final utilizan el compuesto V, es un poco el línea argumental. Es decir, ellos ya no dejan caer la primera temporada. Además, nos van dando información a nosotros, nos dan información antes que a The Boys. Nosotros ya en el primer episodio, cuando el alcalde de Baltimore le dice, oye, sé lo que conozco lo que es el compuesto. Entonces, cuando Stilwell se le cambia la cara y el porqué, la reacción de Homelander para intentar que ese secreto no salga a luz. Y luego, pues The Boys se va enterando. Y yo creo que sí que está muy bien eso todo, porque al final se ha convertido en el hilo de toda la temporada. El por qué va a un sitio, por qué va a otro sitio, el por qué buscan a Mesmerizer en este comentario ahora, el por qué es justo el hilo que une toda la investigación y todo eso. Pero a mí sí me está gustando la manera que lo tienen resuelto y también el cómo explican, y también hay ahí ver la diferencia, el cómo la diferencia es en el caso Homelander, parece que desde el principio lo tenían ahí controlado y sin embargo el caso Starlight lo que hacen es que le chutan el compuesto, se olvidan de ella, imagino que la mantendrán monitorizada, pero cada uno parece que hace su vida y la única excepción es Homelander, que es el que la propia Vought es la que está controlando porque quieren que se convierta en ese gran...
Creció en un laboratorio tenía padres.
En ese gran... Al final lo que es la franquicia de verdad de Vought.
Estamos hablando ya de lo que esperaríamos para la segunda parte de la temporada, pero no hemos hablado todavía de cómo termina esta primera. Yo creo que hay dos puntos importantes que pueden ser puntos de inflexión y adelante voy a comentar. Por un lado, el origen del supervillano, porque es cierto que hasta entonces hemos visto ladrones y atracadores y supuestamente, bueno, pues eso, el alcalde de Baltimore diciendo que hay mucha, bueno, pues delincuencia habitual, pero no tenemos un gran supervillano que aquí se revela como algo que necesitas, porque si no, ¿qué sentido tiene el superhéroe si no tiene supervillanos?
Mm-hmm. Lo fácil hubiera sido hacer un Mystery Men, ¿no? ¿Os acordáis de Mystery Men? La película aquella de también basada en un cómic, de un mundo donde había superhéroes, uh-huh. Pero había una especie de Superman también que había derrotado a todos sus villanos y en un momento se vuelve loco de inactividad y dice, pues vamos, voy a generar mi propio supervillano para hacer gran combate y volver a ser el héroe, echa de menos todo eso, ¿no? Aquí podía haber pasado algo parecido, ¿eh? O sea, podía haber sido el loco este intentando, pero va más allá, el tío lo que quiere es... tiene los poderes y lo que quiere ser él es el supervillano que quiere dominar el mundo, básicamente imponer su ley, llevarlo más hacia los aficionados al cómic inventan la referencia, Kingdom Come, ¿no? O el Escuadrón Supremo, que son cómics en los que los superhéroes toman el control político de la situación por necesidades y a lo mejor lo que quiere es provocar la situación, un poco más como Watchmen, provocar la uh-huh. situación para que la gente diga, por favor, superhéroes, toma el control, que esto se está yendo a la mierda. Creo que uh-huh. puede ir por ahí la cosa, ¿no? El CJ mencionaba cómo acaba la serie y hay un troleo muy importante para la gente que lee el cómic, ¿no? Claro, como estamos viendo cómo se forma el equipo de The Boys, en un momento dado piensas que va a llegar el status quo, el trasfondo con el que el cómic prácticamente empieza, o en el segundo tomo ya, que es los The Boys es un operativo secreto de la CIA, gracias a que The Butcher tiene amistad, en el cómic es mucho más que amistad, uh-huh. con alguien de la CIA.
Con la subdirectora de la CIA.
Claro, que uh-huh. le da recursos y que le da una oficina en el edificio emblemático este de Nueva York.
El Flatiron. De hecho, aquí uh-huh. es una de las exigencias que le hace, de las peticiones que le hacen la lista, sí. es que quiero una oficina en el Flatiron.
Quiero una oficina en el Flatiron, quiero que me dé recursos. Y además, en ese momento, la trama estaba con, hostia, lo van a conseguir porque gracias a una etapa a los malos y luego hay un giro para no, mira, volvéis a ser fugitivos. Nos han hecho un troleo importante a la gente que esperábamos esa situación, ¿no?, para la segunda temporada, así que ya veremos si llegan al Flatiron o no llegan.
Y la serie culmina con esos últimos 14-15 minutos en casa del personaje de Elizabeth Shue, en el que por un lado vamos a tener la gran traición a Homelander revelada finalmente, vamos a tener ese asesinato, ¿no?, de cómo la mata con esa cara de odio, de verdad, mira qué tío sí. momento es este tío en el que hay, y luego esa traga final con la revelación de no estaba muerta, estaba de parranda, y no solo no estaba muerta, sino que además había tenido un hijo, la mujer de Butch.
Sí, sí, y es brutal, el cierre es, o sea, claro, es el cliffhanger definitivo, ¿cómo vamos a dejar a todos con la boca abierta? Y ahora vais a aguantar un año hasta
un año
hasta que
yo creo que esto no va a durar
un año. Está, y muy bien, yo creo el cierre muy bien, creo muy bien también la parte del como el rollo del supervillano, que es el superterrorista, que pasa que es un superterrorista de andar por casa, porque al final que es Homelander, puede, fíjate lo que tarda él en llegar ahí, la base está reventada y se acabó y hay otra cosa, y luego el cierre me parece muy bueno, o sea, creo la escena entera en casa de Stillwell me parece muy 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 bien, y como además y es dura, es porque en todo momento ella creo que tiene claro lo que va a pasar y le dice, por favor, saca al niño
de aquí, a mi hijo,
sácalo de aquí en todo momento, y al final pues mira, acaba siendo pues una escena, es una cafrada, y luego la última escena, eso lo que cuentas tú, cómo es posible, cómo si para Homelander ha sido la frustración de que llevo todo, o sea, la gente en la que yo me fiaba me está mintiendo en una cosa tan básica como incluso el tema del hijo y el tema de incluso su origen y demás. Pero es que mucho peor la de Butcher. O sea, Butcher se ha metido en una espiral.
Una cruzada absoluta. Lleva 5 años que su vida es eso.
Es eso, y de repente, o sea, le acaban de sacar cuenta de que está viviendo una mentira, y sobre todo en la que ha liado, y a la cantidad de gente a la que ha liado, y ahí está el tema de Mallory sobre todo, pero el tema también del resto, el tema de Hughie y demás, cómo ha metido a la gente en una cruzada que era un sumidero sin sentido, porque era una mentira de la cual él no ha sido partícipe.
Bueno, pero da igual, el caso es que Butcher necesitaba motivos para llegar a los superhéroes y hacer una cruzada contra ellos y sigue teniendo de sobra, aunque su mujer fuera mentira, sigue teniendo de sobra motivos.
Pero pasa que no es el mismo motivo, porque al final él decía era venganza, y ahora no, venganza, ahora puede ser otra cosa distinta.
Pero fíjate, Jorge, hay motivo. En los cómics, Butcher al fin y al cabo recluta a todo el mundo, es el badass por excelencia, uh-huh. pero tampoco te justifican porque le tiene tanta manía a los superhéroes. ¿Eh? Uh-huh. 4 diálogos y tal, aquí desde el principio le han dado muchísimo trasfondo. ¿Eh?
Uh-huh. ¿Qué esperamos de la segunda temporada? Y luego le quedamos con momentos escenarios, yo creo que mejor. Nada más primero con eso. Escenas, momentos, curiosidades, personajes que nos han quedado y que os haya gustado extraordinariamente de esta primera temporada, Jorge.
Hombre, yo creo que ese personaje del farolero, que también en el cómic es una sorpresa enorme cuando aparece y cómo aparece, porque también tiene su miga. Por aquí lo dejo caer. De hecho, aparece
varias veces, aparece los pósters, sí, aparece nombrado, pero nada más.
Porque realmente Starlight entra a sustituir al farolero. Pero no se menciona el nombre, y se ve la forma que se ve en los pósters y demás, pero no, nadie dice nada de él, nadie dice por qué. lo dejó. Bueno, hay un momento que dice, no, se ha tomado un tiempo o lo ha dejado un tiempo. Ya, y luego sí que lo mencionan cuando mencionan el incidente en el cual mueren los nietos de Mallory, uh-huh. porque realmente parece que el grupo de The Boys lo que hace es que se enfrentan. Su obsesión, lo mismo que consiguen con Traslucio, sí que lo consiguen. Su primer intento es con el farolero. A ver cómo lo sacan, cómo lo plantean y qué recorrido tiene. Porque igual puede ser solamente igual puede ser algo como Memorizer, que al final son dos episodios lo que aguante más, o igual tiene un arco más grande. Pero sobre todo yo creo que la gran incógnita es ahora. ¿Qué va a hacer Butch? Y Butch va a explicar realmente lo que ha descubierto o no lo va a contar, porque claro, si en el momento que lo cuente, lo más seguro es que el grupo se deshaga. ¿Cómo va a enfrentar esa situación? ¿Cómo sigue Hugh y Starlight en este momento? ¿Cómo van a conseguir que se reconcilien, si se reconcilian o no? Y bueno, hay un montón de incógnitas, pero bueno, muchas ganas de verlas. Claro.
Uh-huh. Bueno, el gran misterio que no te das cuenta hasta que lo revelas, ¿no? O sea, en el cómic pasa que casi al final revelan quién es Black Noir, o sea, revelan su cara, como esa especie de Batman, tiene la cara todo el rato tapada y va por ahí, das por sentado que tiene que tener la cara tapada porque es un tío que se parece a Batman, no se te ha ocurrido preguntar qué hay debajo de la máscara. Y ese momento en el cómic es, puff, es la revelación final y es casi lo que te justifica casi todas las tramas, ¿vale? No lo voy a contar ahora. Pero eso puede, como están quemando terreno respecto al cómic rápidamente, no me extrañaría nada que saliera en la segunda temporada. Yo quiero que cuenten por qué Leche Materna se llama Leche Materna, que es curiosísimo, y me gustaría ver a los G-Men. Sobre todo más referencias a Marvel, ¿vale? O sea, tenemos aquí la Liga de la Justicia, por doquier, pero parte de la gracia de The Boys, el cómic, era hacer referencia a cosas concretas del mundo superheroico de Marvel y DC, no solamente de las historias de los cómics, sino del trasfondo de la industria. O sea, para vender más TVOs, y es la única explicación, pues en un momento dado descubrieron el filón de los grandes crossovers de verano, ¿vale? O sea, Amenaza Cósmica, no sé qué, la guerra Gris-Skull, la guerra Gris-Yar, no sé cuánto, Aniquilación, todos los superhéroes de la Tierra tienen que irse corriendo a defender tal, y eso lo sacan, ¿vale? En un momento dado de, oh Dios mío, otro verano más, que hay una gran amenaza cósmica y todos los superhéroes se van de la Tierra, y te cuentan por qué.
El girogasm, a ver cómo a ver cómo lo enfocan, si se atreven a sacarlo.
Spoiler de los cómics, básicamente, que la justificación es que se busca en el gran crossover cósmico para que se vayan de juerga todos los superhéroes juntos a hacer la megalogía padre, ¿no? Porque una orgía de superhéroes es tremenda, verdad. ¿Vale?
Es mucho más orgiástico el cómic, que aquí te lo apuntan dos o tres veces, pero en el cómic es escenas de sexo hay prácticamente en todos los números.
Es muy bestia.
Y muchísimo más cafre de lo que hay en la adaptación. Uh-huh. Eso es quizás lo que más os ha oído.
Coño, Kevin Smith en el último podcast decía, tengo puesto la tele y pasa mi mujer y dice, ¿qué estás viendo? Debo, sí. Es una cosa de superhéroes, pero si están follando.
También
esto pasa, ¿no?
Hay una cosa que, a ver cómo encajan o cómo se compone Boat, porque al final, pues Starlight parece que ha roto con Boat, o tal y como se siguen, Deep está totalmente fuera, Homelander, a ver cómo se toma todo esto, al final Steve, que es una figura muy, muy importante, está fuera de mapa, a ver cómo explican o cómo...
¿Y quién ocupa el lugar de Madeline? Porque al final lo que teníamos era el jefe o el dueño, no el dueño, porque al final aquí nunca tienen dueño, ¿no? Pero el CEO de esto, encarnado por Giancarlo Esposito, al que hemos visto en Breaking Bad y un millón de cosas más, le anuncia a Madeline que lo estás haciendo tan bien, que por fin voy a poder retirar a mi isla paradisíaca que me comprueba a mí sola y que te quedas tú como gran jefa, y ahora no lo vamos a tener, y yo no sé si él va a tener... Me extraña a mí que lo hayan hecho en el casting, salvo que sea por amistad o por alguna cosa, para una única escena, porque al final realmente será una escena, salvo que piensen en él tener un arco para la segunda temporada. Pero bueno, que todo puede ser a día de hoy en el mundo de Hollywood. Yo tengo muchas curiosidad de ver cómo evoluciona por el lado del grupo, ¿no? De cómo entra Female, de cómo entra, de ya tenemos esta y hemos llegado a esta situación, de qué justificación le damos para seguir todo el grupo junto, si es necesario mantener todo el grupo junto, que yo entiendo que sí. Y luego, ¿cuánto amplía del universo? Yo creo que los grandes aciertos que tiene la primera temporada son más allá de la trama de detectivesca de que es el compuesto V, que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que hayan logrado tener una herramienta de trama horizontal durante toda la temporada que en el cómic posiblemente no tenías. Y que si no es que se te quedase coja, pero sí un poquito sí, lo que sería toda la temporada, darle entidad a toda la temporada. Esos momentos, como comentabas tú, de Mesmerizer, de tenemos uno o dos episodios en el que te contamos otro aspecto de cómo sería este mundo en el que existen los superhéroes, ya sabemos que de una forma manufacturada y totalmente, bueno, pues artificial, que la hemos creado nosotros como la corporación, ¿no?
Pero también pasa con el personaje del, ahí, no recuerdo el personaje de la pareja de E-Train. el
Ravenclaw.
Ravenclaw también. O
sea, sí, ese está muy bien también, que no se ha olvidado de ella.
Como personaje es que es Ravenclaw,
es verdad, es verdad.
Ravenclaw es de Harry Potter.
Como, claro, estaba viendo a los siete, que los siete son eso, porque la Liga de Justicia son los grandes, pero claro, pero hay una miriada de personajes.
Y como alguien que cae en desgracia, que parece que va a ir para arriba y que de repente se queden menos, ¿no? Que nuevamente, yo, es cierto que la comparativa siempre va a la parte de deporte, pero porque lo que creo es, esta es la gran estrella que iba a quedar y tuvo la lesión y de repente, brum, y ahora está totalmente caída.
Y también en la WWF, cuando te retiras de lucha, pues hay algunos que tienen estatus de comentarista, de leyenda, y sigues teniendo o profesión de comentarista o simplemente un sueldo para irte por ahí a ser imagen de la WWF y tal.
Y otros que le toca pegarse en Montana a cuatro duros por los que tengan en medio. Escenas o momentos que os haya gustado extraordinariamente de la primera temporada que no habíamos comentado, Jorge, más allá de los delfín, un delfín arriba, un delfín abajo.
Tío, delfín,
y una langosta arriba.
Hombre, yo creo que la escena más graciosa es la de las, el diálogo de Spice Girls. Es decir, ¿qué cojones esto?
Sí, sí, what the fuck.
Y además mola porque ellos mismos hacen la coña cuando acaba diciendo esta vaya puta mierda de
pero tú ¿por qué sabes tanto de español? Es que no es importante,
no es importante diciendo, y dice vaya puta mierda de discursos que da esto, pero claro, lo que dice, bueno, pero lo ha hecho, está, me ha convencido, y luego la coña que tiene después diciendo no puedo dejarla sola, y si es una Spice Girl.
Claro, porque Gary Halliwell, que hizo tres discos, y dice el nombre de los tres discos, tío, no sabe nadie,
y dice, ¿y qué son? Una puta mierda.
Lo sé porque los he escuchado, tío.
Y eso seguro es una fricada de decir, oye, ¿cómo hay que hacer un diálogo? Porque es que
además,
nunca.
Es que hay gente muy buena.
Y además es mentira. Cuando hay una boy band, una girl band como la Spice Girls o los New Kids on the Block, siempre hay uno que triunfa en solitario más que el resto del grupo. Y eso no lo menciona, tío. En fin,
es muy gracioso, y además, porque es decir, en un momento en el cual eso tenga pelo, en otro service se ha apelado a la amistad o a la entrega, no sé qué. Y coge a veces saca un diálogo de Spice Girls. Es que en solitario somos una puta mierda y cuando funcionamos es
somos las Spice Girls.
Y no hemos comentado el tema de en los cómics, Hewie tenía la cara de Simon Pegg.
Este guiño es muy muy bueno.
Un actor bastante conocido. En aquel momento, cuando salió el cómic, era una especie, perdóname la analogía, como un Celspiñol de UK, ¿no? Del Reino Unido. O sea, era el tío que había hecho la serie Spaced, que es una cosa que reivindicamos poco, a principios de los 2000, que era una serie pues costumbrista de gente que vivía en Londres, tal, que se hacen pasar por pareja para qué tal. Él es dibujante de cómics y es de las primeras series así en el mainstream, en la tele, pues que te hace referencias a gente que le gusta los cómics o gente que le gusta los juegos de rol o tal, como una cosa más, ¿no? Como un trasfondo normal antes de Big Bang Theory y antes de todo esto. Y es una serie que yo tengo en DVD y bastante reivindicable. Y es como Simon Pegg se dio a conocer y a partir de ahí pues hizo Zombie Party o Shaun of the Dead y Paul y todas las Hot Fuzz y todas las películas que le dieron a conocer, ¿no? Y de hecho era muy natural que era un tío que antes de ser famoso ya iba por convenciones de cómics y ya era conocido, igual que el Cespiñol de aquí, ¿no? Pues lo recibían ser el Scotty de Star Trek en la última adaptación. Y claro, era también muy normal que Garth Ennis pues cogiera la cara de este tío. Ya había empezado lo de salen los Ultimates, la versión de los Vengadores pensada para si algún día lejano, que era imposible pensarlo, hace una película de los Vengadores y se le ocurre poner a Mark Millar la cara de Nick Fury con Samuel L. Jackson, ¿vale? Y acabó pasando. Pues aquí seguro que Garth Ennis le puso la cara de Simon Pegg. No ha sido así, pero ¿qué ha pasado?
Pero han hecho, y es un acierto, han creado la figura del padre de Hughie, que lo interpreta Simon Pegg. Y además es un acierto muy, yo creo que está muy bien el personaje, lo poquito que sale y el papel que hace, creo que lo hace muy bien.
Sí, además creo que lo envejecen un poquito. Yo veo a Simon Pegg más tocado, como diciendo, es que Simon Pegg, han pasado 20 años del cómic, a lo mejor ya no tiene edad de ser Hughie.
Tuvo un momento, yo creo, muy chulo y muy bien pensado. Juraría que fue la Comic Con de Nueva York, porque fue en otoño del año pasado, que es cuando la Comic Con de Nueva York, en el que presentaron la serie en sociedad, presentaron al que interpreta a Hughie, que es, pues mira, esta tendencia que tenemos últimamente de hijos de actores conocidos, sí, ¿no? De incorporarse aquí. Y sacaron a Simon Pegg de alguna forma dando, pues eso, de sí, confío en este chaval, de verdad que lo va a hacer muy bien, y yo además voy a tener un pequeño cameo haciendo de su padre porque ya estoy en mayor. Yo creo que es un momento bien pensado que de alguna forma, pues nuevamente, ¿no? De para los fans del cómics de acercarlos y de aceptar que va a ser muy complicado porque, como dice Dani, es decir, es que si veis en el Omnibus, de hecho, aparece el prólogo, es del propio Simon Pegg contando precisamente toda esta historia y contando toda esta película, ¿no? Y yo creo que fue un acierto, ¿no? El llevarlo allí y el tenerlo, y sí que le da ese punto adicional de unión entre el cómic y la serie.
Escuchándote, me recuerda cuando Leonard Nimoy le dio el relevo de Spock a Kerry Quinn.
Es muy ese rollo. Es muy ese rollo lo que hicieron allí en un caso en la película y en el otro caso en la presentación. Como os digo, yo juraría que fue en la Comic Con de Nueva York de otoño del año pasado. Yo, el momento que casi me muero de risa es cuando de repente le suena el teléfono a Madre Smith y suena Rick Roll. O sea, suena Rick Astley. Digo, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Tienen 5 o 6 además del del Delphine, además del este, además de las cuatro o cinco escenas icónicas que tenía muchas ganas de ver en el cómic, ese momento digo, no puede ser verdad. Me gustó muchísimo. Y luego me gusta mucho Starlight cuando se pone dura. La pelea que tiene el final de largaros por allí, que ya me encargo yo, de puedo combatir y voy a hacer y pierdo esa parte nuevamente. De chica inocente, de chica de cuando tengo ese superhéroe y no puedo serlo y puedo combatir, me gusta muchísimo. Y luego Homelander, de verdad, que para mí es la gran sorpresa de la serie.
Yo creo que la escena en la, cuando se cargan a Translucent, tanto la escena, la propia muerte en sí, que es el click, sí, sí. Es decir, el Hughie ha cambiado, pero incluso la escena anterior en la cual Homelander les pilla y cómo consiguen, entre Butcher y Frenchy, consiguen que no, porque claro, saben que en ese momento se la cagan, este tío los aniquila en un instante. ¿Cómo aguantan el tipo? ¿Cómo hay un momento de tensión de decir, hostia, lo va a pillar? Y de repente no. Consiguen hacer la. Es curioso, el personaje de la novia de Frenchy, que hay un momento que luego parece que desaparece, pero ¿cómo hacen a la distracción aquella para poder quitarlo?
Sí, desaparece totalmente. Yo creo que es una pérdida. Yo creo que al final ocupa el hueco una con la otra, pero estaba muy bien. La verdad es que los dos episodios de lo que sale la novia es muy divertida y me gustó mucho.
Hombre, a mí el trasfondo político también de discutir si hay que dejar que el ejército lo controle una corporación cuando la educación, la sanidad y el ejército a lo mejor es de lo poco que lleva el gobierno en ese tipo de sociedad, ¿no? Que nos muestran. A mí me parece interesante, claro. O sea, yo sé que no es para todo el mundo esa trama, pero a mí el debate entre lo público y lo privado me interesa mucho. Y si hay superhéroes, pues es una salsa que me gusta, ¿no?
No, y está guay el debate diciendo, ¿cuál es tu arma más potente? Tal. Diciendo, ¿cuánto cuesta tanto? Dice Homelander, ¿no? Y con eso lo aniquila sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo están justificando el al final? Pues eso.
Sí, luego el negocio. Esa parte en la que tienen el cuesta todo esto ya, pero no podemos comprarlo ya. Pero es que usted está haciendo, que es muy cierto de la política americana, ¿no? Sí, al usted le está representando esto de aquí, que tiene estas bases o que tiene esta corporación que le está pagando, y además hablan de 4 o 5 de las corporaciones.
No, y eso, vamos a ver, si eres una capital de provincia de España y le pides al Corte Inglés que se instale en tu ciudad que no estás, el que averiguas entonces que el Corte Inglés tiene más datos de hábitos de consumo de tu población que tú mismo. Y igualmente Vogue sabe más de qué criminalidad de Baltimore que el ayuntamiento de Baltimore y que la policía de Baltimore, porque tiene un guiño ahí de película de Tom Cruise, de Precox, de
Minority Report.
Tiene un momento Minority Report de decir, no, es que tenemos aquí un equipo de que saben dónde va a ocurrir el crimen porque tenemos aquí, ¿vale? Tiene un momento así de saber, de tenemos billets como para que no solamente me compre al superhéroe, sino que me compras el superhéroe, te pare el crimen porque sabemos cuándo va a ocurrir.
Sí, porque más, fíjate, la gracia, el primer desengaño de Starlight es la primera misión de Starlight, el cómo va a un sitio y la gente dice, no, si aquí
no hay nada.
Y ya está. Y además, encima, hace una cosa. Y están las cámaras detrás, con lo cual es todo. Ellos ya saben lo que va a ocurrir, ya saben lo único que hacen es tienen que ir allí a que les graben para que luego esos vídeos se hagan virales y entrevistas. Y cuando hagan la película, pues la película o el merchandising.
Pues sí, y es verdad. Y lo que no crea Vox son supervillanos para que lo usen superhéroes, son criminales normales. Entonces el supervillano va a venir por otro lado, como apuntaba CJ.
También puede ser una cosa curiosa el que se le vaya la olla con el supervillano. Que igual realmente hay un supervillano que les ponga en un brete, aunque yo en principio no creo que vayan por ahí, pero también pues un arco interesante.
A ver qué ocurre en la segunda temporada y desde luego que la veremos y la comentaremos. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video, de las que le puedo colocar, a falta de que nos llegue el Señor de los Anillos, que evidentemente es donde tendrán toda la artillería, pues en Amazon Prime Video que se está reinventando, que tuvo grandes éxitos en su momento, sobre todo de crítica con los premios, con Transparent y con, pues Mozart in the Jungle, por mucho que queramos, al final se llevó un montón de Globos de Oro y tuvo nominaciones. Pero esta yo creo que sí que lo ha sido, aprovechando este verano, el primer gran fenómeno de la gente de preguntarte de, oye, ¿esto dónde lo puedo ver? Y de, oye, que esto qué bien que está, y descubrir nuevas series que hay maravillosas en Amazon Prime Video, como siempre digo, acercaros a Sneaky Pete, acercaros especialmente a Patriot, que es una serie que no es para todo el mundo, pero de veras si os gusta
todo esto, mejor. Todo esto con el permiso de Good Omens, por supuesto.
Si estoy aquí, Julián Clemente diría lo mismo, de otro momento de, pero vosotros los lectores de cómics sabéis esto, sí, tío, lo sabíamos, ahí tocándose tales. Es un momento que a Julián Clemente y a mí nos gustan. Sí.
Todo esto con el permiso de Good Omens, que es la serie del año, por supuesto.
Todo eso estaremos aquí en Fuera de Series para comentarlo. Mil millones de gracias, Dani Simón, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
No, Jorge Navas, no te hagas tan caro de ver. A ver si grabamos alguna cosa más, que esto no puede ser.
Verdad, yo no. Hay que planificarlo.
Sí, señor. A todos vosotros, querida audiencia, mucho más comentarios y artículos sobre The Boys en la página web. Tenéis la crítica de Marina Such, tenéis la recopilación del AMA que hizo Eric Crick, con cosas muy interesantes y muy divertidas, contando sobre el proceso de adaptación. De verdad que está muy, muy bien y que Antonio Rivera adaptó para la web y comentamos y traducimos alguna de las cosas. Mucho más contenido en nuestra cadena de podcast. Volveremos la semana que viene con un nuevo review. Volveremos con el resto de los programas. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.